desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Yo soy Borgias Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dijo que su parte no impondría arbitrariamente aranceles a la importación de productos lácteos importados de la Unión Europea. Enggar Tias Tolukita instó a los importadores de leche de Indonesia junto con los exportadores de leche de la Unión Europea a buscar soluciones relacionadas con el discurso sobre la implementación del arancel de importación. La declaración del ministro Enggar Tias Tolukita fue transmitida a los medios de comunicación al margen del diálogo de infraestructura de Indonesia y África en Nusa Dua, Bali, el miércoles, en respuesta a la desaprobación de la Asociación de Empresarios de Alimentos y Bebidas por el discurso sobre la imposición de aranceles de importación para los productos de materias primas lácteas.
Mari kita melihat kepentingan merah. Apakah sebagai bangsa kita mau diperlakukan seperti ini?
Echemos un vistazo a los intereses de rojo y blanco. Si como nación queremos ser tratados como tales. No quiero hacerlo en el sentido de que el contrato debe ser rescindido y luego establecer tarifas tan altas que el costo de producción aumente. Eso no es así. Y esa es mi explicación al importador. Pero hagamos especificaciones lo que necesita. Bueno, hacemos negocios con los exportadores de Estados Unidos, los sentamos y buscamos la solución adecuada. Según el ministro Enggar Tias Tolukita, el discurso sobre la imposición de aranceles de importación para los productos de materia prima láctea importados de la Unión Europea dio un fuerte mensaje a la Unión Europea de que Indonesia también podría implementar una política similar sobre los productos importados de la Unión Europea. Según él, la Unión Europea ha llevado a cabo el proteccionismo contra su industria, por lo que varias veces ha adoptado políticas que han perjudicado a varios productos indonesios, incluido el aceite de palma. El gobierno indonesio está revisando actualmente el discurso sobre la implementación del arancel de importación. El ministro de Comercio de Indonesia ha celebrado una serie de reuniones bilaterales durante los dos días de la celebración del diálogo de infraestructura de África y Indonesia en Nusa Dua, Bali. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, en un comunicado de prensa conjunto con el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, y la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en Nusa Dua, Bali, el miércoles dijeron que habían mantenido reuniones bilaterales con funcionarios de varios países africanos. tales como de Djibouti, una región autónoma, Zanzíbar, Somalia, Etiopía y Uganda. En Gatia solo que te explico que Uganda invitó a Indonesia a invertir en el sector bancario de la Sharia y los zapatos de cuero.
Dengan Uganda kita diundang untuk investasi di sektor sepatu kulit dan juga.
Con Uganda estamos invitados a invertir en el sector de zapatos de cuero y también en bancos islámicos para abrir sucursales en Uganda. El ministro de Uganda propuso que preparemos una especie de mesa de ayuda para la exportación de productos indonesios. El ministro Enggartia Stolokita agregó que al responder a la oferta de Uganda, su parte alentó a que se realizara un estudio y luego se actualizaría la etapa de estudio de factibilidad conjunta. Durante una reunión bilateral con Zanzíbar, que es una región autónoma de Tanzania, según el ministro, Indonesia fue invitada a desarrollar el turismo en Zanzíbar. En una reunión bilateral con Somalia, Indonesia fue invitada a invertir en el sector de la vivienda. Respondiendo a esta oferta de Somalia, el ministro dijo que alentaría al ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública a dar seguimiento a la posibilidad de construir viviendas de bajo precio en Somalia. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia mostró un aumento en las poblaciones de peces de Indonesia de 7,3 millones de toneladas en el año 2015 a 13,1 millones de toneladas en el año 2018 en el panel internacional de la Cumbre Económica Sostenible del Océano en Canberra, Australia, entre el 20 y 21 de agosto. El jefe de Investigación y Recursos Humanos del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Sharif Wijaya, en un comunicado de prensa recibido por la agencia de noticias Antara en Yakarta el miércoles, transmitió que la guerra contra la pesca ilegal que se ha llevado a cabo en Indonesia ha tenido un impacto en un aumento en la captura de peces en el mar, y actualmente se espera que el número continúe aumentando. Por lo tanto, Indonesia también alenta a los países desarrollados a proporcionar asistencia a los países en desarrollo para fortalecer su capacidad de combatir la pesca ilegal y las actividades delictivas relacionadas. Así son las noticias. Estimados oyentes, ahora presentamos el comentario que se trata diálogo sobre infraestructura, una realización de la cooperación más estrecha entre Indonesia y África. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, después de celebrar con éxito el primer Foro Indonesia-África del 10 al 11 de abril de 2018 en Bali, Indonesia de nuevo acoge un evento titulado Diálogo de la Infraestructura de Indonesia-África. Este foro es una continuación del Foro de Indonesia-África de 2018. El primer Foro de Indonesia-África fue un nuevo hito para la cooperación indonesio-africana porque no solo fortaleció las relaciones existentes entre Indonesia y África que se habían forjado desde la Conferencia Asiático-Africana de 1955, sino que también abrió nuevas vías para la cooperación económica. La historia registra que las relaciones entre Indonesia y África ya existen desde que celebró la Conferencia Asiático-Africana en la ciudad Bandung, provincia de Java Occidental, en el año 1955. Las relaciones entre Indonesia y África fueron seguidas por la celebración de la Cumbre Asia-Africana de 2005, la Conferencia Asiático-Africana de 2015, el Foro de Indonesia-África de 2018 y el Diálogo de la Infraestructura de África, Indonesia 2019. Todo eso muestra que la asociación de Indonesia con los países africanos se está volviendo más estricta, más fuerte y beneficiosa para todos. Las visitas bilaterales entre jefes de Estado y de Gobierno, funcionarios de alto rango y la Comunidad Económica Central también se realizan de manera dinámica y son de utilidad real para el progreso de la construcción conjunta de la nación. En el Foro de Indonesia-África de 2018, la infraestructura fue uno de los temas más destacados, porque Indonesia y África consideran este sector como una alta prioridad para el desarrollo futuro. Por lo tanto, se celebró el diálogo de infraestructura de África e Indonesia, en el que Indonesia y países de la región africana se reunieron y discutieron el potencial de cooperación. Evidentemente, el foro de diálogo de dos días creó resultados concretos, tales como acuerdos de cooperación entre Indonesia y varios países africanos. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, también expresó su satisfacción con los resultados del diálogo de la infraestructura de Indonesia-África, porque produjo un acuerdo comercial que alcanzó los 822 millones de dólares estadounidenses, superando la cifra de logros del año pasado, de 586 millones de dólares estadounidenses. El número de acuerdos comerciales alcanzados en este foro de diálogo demuestra que la confianza de los países africanos hacia Indonesia es aún mayor. Afortunadamente, el diálogo de la infraestructura de África e Indonesia puede ampliar aún más la cooperación entre Indonesia y los países africanos y aumentar la conectividad y el contacto entre personas, entre Indonesia y los países africanos. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 22 de agosto de 1945. La formación del Comité Nacional de Indonesia. El Comité Preparatorio de la Independencia de Indonesia, o PPKI, fue un organismo establecido el 7 de agosto de 1945 para preparar la transferencia de autoridad de los japoneses ocupantes a Indonesia. En su tercera reunión celebrada el 22 de agosto, el Comité Preparatorio de la Independencia de Indonesia decidió establecer el Comité Nacional Central de Indonesia, o KNIP, un partido estatal llamado Partido Nacional de Indonesia, o PNI, y la Agencia de Seguridad Popular, o BKR, el precursor de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia. El comité fue disuelto por Sukarno el 29 de agosto y reemplazado por el Comité Nacional Central de Indonesia. El Comité Nacional de Indonesia fue organizado del nivel central al nivel regional. En el nivel central se llama Comité Nacional Central de Indonesia, o KNIP, y en el nivel regional se organizó hasta regencia. Los miembros de KNIP, compuestos por líderes comunitarios de varios grupos y regiones, incluidos los exmiembros del Comité Preparatorio de la Independencia de Indonesia, tomaron juramento el 29 de agosto de 1945. Este Comité Nacional Central es el precursor del organismo legislativo en Indonesia, porque su trabajo es redactar constitución. El siguiente acontecimiento histórico es del 22 de agosto de 1945. Se formó la Agencia de Seguridad Popular en la sesión de PPKI. La Agencia de Seguridad Popular, o abreviada comúnmente como BKR, fue formado por el Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o PPKI, en su sesión del 22 de agosto de 1945, y anunciado por el presidente Sukarno al día siguiente. Los miembros de la Agencia de Seguridad Popular en ese momento eran jóvenes indonesios que previamente habían recibido educación militar, como soldados de Heiho, PETA, Pembela Tanah Air, el Real Ejército de las Indias Orientales Neerlandesas, o CNIL, y otros. Mediante un decreto oficial del 5 de octubre de 1945, la Agencia de Seguridad Popular, o BKR, se cambió al Ejército de Seguridad Popular, o TKR. Y después de varios cambios de nombre, eventualmente se convirtió en las Fuerzas Armadas de Indonesia, o TNI. Terminamos hoy en la historia con el 22 de agosto de 2006. El accidente del vuelo 612 del Pulkovo Airlines. El vuelo 612 de aerolínea Pulkovo era un vuelo que volaba del aeropuerto de Anapa al aeropuerto de Pulkovo en San Petersburgo, Rusia. El avión se estrelló en Donetsk, en el este de Ucrania, cerca de la frontera rusa. Todas personas a bordo, 160 pasajeros y 10 miembros de tripulación, fueron asesinadas. Además de Rusia y Ucrania, también se registraron pasajeros de los Países Bajos, Alemania, Francia y Finlandia. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la conservación de fauna y flora silvestres en la 18ª COP CITES. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, coincidiendo con el 74º Día de la Independencia de la República Indonesia, la 18ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, o CITES, COP18, que es la conferencia mundial que rige el comercio de fauna y flora silvestres, inaugurada oficialmente en Ginebra, Suiza, el pasado 17 de agosto. Al celebrar el aniversario de la independencia de la República Indonesia, el primer día de la COP18 CITES, Indonesia organizó un evento paralelo con el tema Iniciativas de conservación de Indonesia, frenar el comercio ilegal de vida silvestre y fortalecer el sistema legal del mercado. Este evento paralelo tiene como objetivo transmitir los esfuerzos realizados por Indonesia en la conservación de flora y fauna silvestres, a través del fortalecimiento de políticas y sistemas legales sostenibles de conformidad con la Convención CITES. El embajador Hassan Kleib, representante permanente de la República Indonesia ante las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y otras organizaciones internacionales en Ginebra, dijo en su discurso de apertura que el comercio ilegal de vida silvestre es un desafío global que requiere atención muy seria. La colaboración es la clave para fortalecer y acelerar las acciones para enfrentar los crecientes desafíos del comercio ilegal de vida silvestre. Diversas respuestas y debates en el evento paralelo de hoy se convirtieron en un medio para obtener aportes y perspectivas de las partes, a fin de aumentar la efectividad de las políticas y la exploración de políticas en el tratamiento del comercio ilegal de vida silvestre. Ardi Risman, jefe de la División de Prevención y Seguridad Forestal de la Región Sumatra, de la Dirección General de Cumplimiento de la Ley del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, dijo que el gobierno de Indonesia también ha manejado con éxito 247 casos. Y 170 de ellos han sido procesados en P21. Con respecto a los delitos contra la vida silvestre, en los últimos 3 años, Indonesia también ha logrado descubrir el comercio ilegal de más de 99 especies de animales en línea. Este esfuerzo es gracias a la colaboración y el apoyo de varios socios gubernamentales, incluidas las organizaciones no gubernamentales. Además, Clarissa de Arida, el del Centro de Biodiversidad de la ASEAN, o ACB, expresó su agradecimiento por los esfuerzos del gobierno indonesio y está dispuesta a continuar brindando apoyo para los esfuerzos de conservación en la región del sureste asiático, incluida Indonesia. Mientras tanto, el representante de China, Yuan Liangqian, de la Administración Nacional Forestal y de Pastizales de China, en su mensaje también dijo que Indonesia y China ya tenían cooperación relacionada con cuestiones forestales y también la implementación de CITES. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.benios.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión o el streaming en www.buenos.it. Hoy presentaremos el Museo del Patrimonio de Nias en Sumatra del Norte. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, el Museo del Patrimonio de Nias es un museo privado y el único que se encuentra en las Islas de Nias. Los visitantes del museo obtendrán una imagen completa del patrimonio cultural de Nias, que es muy singular y diverso. El Museo del Patrimonio de Nias, ubicado en la ciudad de Gunung Sitoli, Sumatra del Norte, posee actualmente una colección de más de 6.000 artefactos. Estas colecciones provienen de, entre otros, individuos, fundaciones, gobiernos, incluso de museos extranjeros como los Países Bajos, Alemania. Este museo es reconocido como uno de los mejores en Indonesia. El conservacionista de patrimonio cultural y el mejor museo del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Estimados radioescuchas, el museo es la principal atracción turística en Gunung Sitoli y pueden pasar unas horas aquí. El Museo del Patrimonio de Nias tiene una gran colección de objetos relacionados con la cultura y la historia de Nias. La exposición de este museo presenta objetos importantes de la colección y se encuentra en cuatro grandes pabellones. La exposición está abierta al público todos los días y ofrece una introducción en profundidad a la cultura nativa y la historia de la isla de Nias. Estimados oyentes, el Museo del Patrimonio de Nias se encuentra a orillas del mar frente al Océano Indonesia a 20 kilómetros del aeropuerto de Binaca y a solo 750 metros del puerto de Angin. Gunung Sitoli es la puerta de entrada a la isla de Nias. El aeropuerto de Binaca está a 15 kilómetros de esta ciudad que pueden llegar a varias rutas a través de la ciudad de Medan. Desde Medan, los vuelos están disponibles con Merpati o SMHC. Todos los días hay al menos dos vuelos, mañana y tarde. La tarifa es de alrededor de 500.000 rupias. Estimados oyentes, la edición de Belleza de Indonesia esta vez se trata del Museo del Patrimonio de Nias en el Sumatra del Norte. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta mañana. Adiós.
Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Kau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi membuang sepi. Sejenak perjalanan, oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Oh, oh. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.vinos.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Estimados oyentes leales a la voz de Indonesia, estoy muy feliz que yo, el locutor Budiman Gultom, puedo volver a reunirse con ustedes en el programa de Miscelánea. En esta edición de Miscelánea presento información sobre el triatlón de Ironman 70.3. Asegúrense de quedarse con nosotros en www.boenius.it. Estimados oyentes, Bintan vuelve a ser el anfitrión del evento internacional de turismo deportivo titulado Triatlón Ironman 70.3. El turismo deportivo que se incluyó en 100 del COE, Calendario de Eventos, de 2019 del Ministerio de Turismo, se lleva a cabo el 25 de agosto de 2019 en Plaza Lagoy, la regencia de Bintan de la provincia de las Islas de Riau. La competencia mundial de triatlón de larga distancia está abierta para aficionados de élite para competir por las máquinas tragamonedas en el Campeonato Mundial Ironman 70.3 que se celebrará en Taupo, Nueva Zelanda, en 2020. Ironman 70.3 es una de las series de campeonato de triatlón organizada por la Corporación Mundial de Triatlón de WTC. La cifra de 70.3 se refiere a la distancia total que se disputa, es decir, 70.3 millas o 113 kilómetros, que consiste en nadar 1.9 kilómetros, en bicicletas 90 kilómetros y correr 21.1 kilómetros. Estimados radioescuchas, en la primera etapa de la competencia, a saber, condiciones de nataciones perfectas, todos los participantes deben nadar en las aguas de la Bahía de Lagoy. Después de eso, se continúa con el espectacular curso de bicicleta de una vuelta. En esta segunda etapa, los participantes recorrerán la sinuosa carretera que atraviesa la parte noreste de la isla. Los participantes andarán en bicicleta mientras disfrutan de las vistas del bosque y la playa. Después de viajar alrededor de 90 kilómetros, los participantes pasan a la última etapa, a saber, curso de carrera escénica. Los participantes correrán dos vueltas con vistas a la Bahía de Lagoy. Este año habrá un ligero cambio en comparación con años anteriores. El primer cambio es el sistema de arranque rodante en natación. En este caso, los participantes se dividirán en una serie de grupos compuestos por 4 personas que serán liberadas cada 6 segundos al comienzo. El cambio reemplaza el sistema de inicio concurrente en el año anterior. Luego, este año, el comité proporcionó una serie de puntos de lluvia que rocían agua en la pista de carreras para refrescar a los participantes. Estimados radioescuchas, 882 participantes de 55 países se han registrado en la competencia deportiva triatlón de Ironman 70.3. Vienen de Singapur, Indonesia,
Australia, Gran Bretaña, Filipinas, Japón, India, Francia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Se apunta a que habrá alrededor de 1.200 participantes que animarán este evento. En la competencia, los participantes no solo están invitados a disfrutar del impresionante tramo de la costa de Bintan, las colinas verdes, sino que también tienen la oportunidad de explorar los pueblos de Bintan. El asistente al ministro en el sector de desarrollo de Marketing 1 del Ministerio de Turismo, Rizky Handayani, declaró que el turismo deportivo tendrá un impacto positivo directo en el sector turístico y la economía en el área local. Los participantes verán más de cerca la cara de Bintan y disfrutarán de todo lo presentado. Así fue la edición de Miscelánea, esta vez con el tema de triatlón de Ironman 70.3. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta la vista.
Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku dan
hingga ujung usiaku. Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Cintaiku. Akhirnya ku menemukanmu.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Oh, ini kan.
cinta pada jumpa pertama.
Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta,
terasa bahagia saat jumpa.
Ini gambar dirinya cinta.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinos.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.